Mi abuelita, que en paz descanse, era muy chismosa. Se metía a todas las casas, era amiga de todas las señoras de la colonia. Caía bien, llevaba y traía información como si fuera su oficio. Sabía todo de todos. Una vez, cuando era niño, me llevó al mercado a ayudarle a cargar unas cosas. Ir con ella al mercado era cansadísimo. Cada 10 pasos se encontraba con alguien y se ponía a platicar. Un niño no tiene buena noción del tiempo, así que yo sentía que estábamos fuera como 10 horas seguidas. Me acuerdo mucho de una ocasión, ya de regreso con las bolsas llenas de mandado, mi abuelita me dijo que necesitaba sentarse un momento. Nos detuvimos en una de las bancas del atrio de la iglesia. El lugar era fresco por los árboles, por el muro alto del templo. Entonces me señaló a una mujer que nos daba la espalda. Una señora vestida completamente de negro. A su lado estaba un muchacho de unos 14 años. ¿A ti que te gustan las historias de terror? Me dijo bajando la voz. Te voy a contar lo que le pasó a esa señora. ¿Ves al chico que está con ella? A ese niño se lo dejaron. Me explicó que hace años, cuando este niño era un bebé, María Elena, así se llamaba la señora, llevó a su casa a un electricista para que le ayudara con unas instalaciones. El hombre venía con su hijo en brazos, su esposa había fallecido y como él ahora lo criaba solo, no tenía con quién dejarlo. El niño se portaba bien, María Elena lo cargó un rato y se puso a arrullarlo mientras su papá trabajaba. El bebé se quedó dormido en sus brazos. No se dio cuenta en qué momento el padre se fue. Se suponía que estaba en la azotea trabajando. Lo más probable, decía mi abuelita, es que vio al niño plácidamente dormido y pensó que sería mejor que tuviera la educación de una madre, aunque no fuera la suya. María Elena subió, buscó por la casa, salió a la tienda, preguntó en las calles, esperó. A lo mejor el tipo habría ido por material a la tlapalería. Dieron las 12 de la noche y nada. Le preguntó a una vecina, a un conocido del barrio, pero nadie le supo decir dónde vivía aquel. El hombre había desaparecido. Mi abuela me dijo en voz más baja que no estaba segura, pero se decía que María Elena había intentado tener hijos durante años, que pidió, que hizo algo, un pacto, una promesa, y que ese niño simplemente le cayó del cielo. Buscó al padre unos días por cumplir. Después comenzó a decirle a la gente que estaba cuidando al niño porque pronto regresarían por él. Lo crió como si fuera suyo, le puso sus apellidos, lo amó como madre verdadera, pero con el tiempo pasaron cosas. Cuando empezó a caminar, el niño solía pararse frente a una de las paredes de su cuarto. Se quedaba quieto, mirando. A veces se reía, otras lloraba o gritaba de la nada, como si viera a alguien. Cuando aprendió a hablar, decía que el padre lo iba a buscar, que lo veía, que quería irse con él. Nadie le había hablado de su padre o del padre, como le decía a él. Más grande, seguía hablando con la pared. Ya no se refería a alguien en específico, solo murmuraba cosas, a veces en voz baja, otras casi sin mover los labios. Pero si María Elena lo descubría, él fingía que no estaba haciendo nada. Se quedaba quieto, con cara de niño normal, como si no entendiera por qué lo estaban mirando raro. Con el tiempo, la señora notó que una parte de la personalidad del niño giraba cada vez más en torno a temas religiosos. A veces decía frases que parecían sacadas de una misa. Otras veces recitaba fragmentos bíblicos, pasajes completos, como si los hubiera leído en algún lado o los trajera aprendidos de antes. Hablaba de Dios, de castigo, de sacrificio, del espíritu, de redención. María Elena no recordaba haberle inculcado nada de eso. No lo llevaba a misa, no le hablaba de santos, no tenían crucifijos ni imágenes religiosas en casa. No sabía de dónde sacaba esas ideas, pero ahí estaban, se volvían parte de su lenguaje, de su forma de ver el mundo. Aunque para muchos eso sería una señal de buena fe, para ella había algo raro en todo eso. El niño no hablaba con devoción, hablaba con certeza, como si ya supiera algo que los demás apenas estaban tratando de entender. Un día, mientras el niño estaba en la escuela, María Elena entró a su cuarto a revisar sus cosas. Encontró cruces dibujadas en hojas, la figura de Cristo en la cruz. Se sentó en la cama, se quedó viendo la pantalla apagada del televisor. Sentía que algo, alguien la miraba, pero no lograba ubicar desde dónde. Vio que algo se movía en el ropero, se levantó. Había ropa caída, un desastre. Nada extraño. Tal vez una pila de ropa que no aguantó el peso. Pero al salir, volvió a sentir la presencia. Fue entonces que volvió la mirada a la pared frente a la que el niño solía hablar. Ahí estaba, una mancha de humedad, pero con forma. Primero parecía solo una sombra más oscura, pero al mirarla con atención se notaban las líneas. Torso, brazos extendidos, piernas. No era una silueta cualquiera, era la figura de un cuerpo clavado en la cruz. Se quedó helada, no quería creerlo, pero no podía ignorarlo. María Elena jaló el ropero y lo colocó frente a la mancha. La tapó por completo. Cualquier cosa que pensó que podría pasar a partir de eso, no se acercó ni tantito a lo que ocurrió esa noche. Se escucharon gritos, golpes, puertas azotadas. El niño corrió hasta la recámara de ella, temblando, sin poder explicarse. Su habitación parecía estar siendo destrozada desde adentro. Los ruidos venían exclusivamente de ahí. Cosas rompiéndose, madera partida, cristales estrellándose. Y de pronto, silencio. Ella lo dejó en su cuarto, lo envolvió en una manta y fue a ver. El ropero estaba hecho pedazos, como si lo hubieran triturado con una fuerza brutal. La pared otra vez a la vista y la mancha más clara. Ahora se distinguía con mayor precisión. Un cuerpo colgado en cruz, brazos abiertos, cabeza inclinada. Un Cristo. Pero uno que no parecía pintado ni imaginado. Uno que estaba ahí formándose al interior de la pared. La mujer se persignó, pero no con solemnidad, sino con miedo. Se quedó mirando un buen rato hacia la pared. Luego se acercó despacio. Algo en la forma de esa mancha la jalaba. No solo era una silueta, era una presencia, y al estar cerca notó que no era solo humedad. Había una textura, espesor, una especie de costra seca, irregular, casi pegada a la pintura. Se inclinó un poco y notó que el olor era extraño, agrio, como de algo muerto. Algo muerto, pensó. No lo dijo en voz alta, pero esa fue la palabra exacta que se le vino a la cabeza. La composición era rara, orgánica, viscosa en unas partes, quebradiza en otras. Una mezcla imposible de nombrar. Y sin embargo, la forma era clara. Un cuerpo, brazos extendidos y, como te recuerdo, la cabeza ladeada como la de nuestro Señor. Hasta ese momento habían transcurrido demasiados años antes de que por fin lo entendiera todo. Solo hacía falta quedarse mirando unos minutos en silencio para notar que lo que estaba ahí frente a ella era algo que se debió haber imaginado. Subió temblando las escaleras hasta la azotea. Caminó con una determinación rara, como si algo en ella ya lo supiera desde antes. Como si el cuerpo lo supiera, aunque la mente apenas empezaba a entender. Llegó al borde de la azotea, al final del techo, justo donde terminaba la construcción de su casa. Había un vacío angosto entre su propiedad y la de la vecina. Miró hacia abajo y solo vio un vacío angosto entre su propiedad y la de la vecina. Un espacio como de 30 centímetros, apenas lo suficiente como para que alguien cayera y no pudiera salir. Se asomó una segunda vez y ahí estaba. Era el papá del niño, atrapado entre las dos casas. Nunca se fue, no huyó, no abandonó a su hijo, se cayó, se fue entre los dos muros y nadie lo escuchó pedir ayuda. Nadie lo buscó ahí, nadie supo que estuvo ahí todo ese tiempo, durante casi 7 años. Su cuerpo en avanzado estado de descomposición había goteado lentamente contra el muro. Con el tiempo, la carne, la grasa, los líquidos fueron filtrándose hacia las dos casas. La humedad se mezcló con el polvo de adentro y dejó la marca. Una figura humana, una mancha, sí, pero parecida, muy parecida en estilo a la del manto sagrado, aunque con brazos extendidos en cruz. Cuando lo sacaron, la policía acordonó la zona, pero muchísima gente se juntó e hizo lo necesario para ver. El morbo nunca falta. Algunos se tapaban la boca con la mano o se cubrían con la playera. Otros rezaban. Era un espectáculo raro, macabro, pero al mismo tiempo solemne. ¿Sabes qué es lo que más le quedó grabado de toda esta historia? Que aunque se supo que la imagen en la pared no era un Cristo, sino el resultado del cuerpo de un hombre que estuvo pudriéndose por años, en la casa de la vecina, donde también se formó una mancha muy parecida del otro lado del muro, hasta el día de hoy hay gente que viaja de lejos a pedirle milagros. La señora dueña de esa casa le hace una misa cada año, le prende veladoras, le agradece favores y nunca le faltan fieles al Cristo de la pared. Thank you. No hubo cañones, ni lanzas, ni ejércitos de hombres armados. La peor guerra vino con la piel enronchada y la fiebre que hacía delirar hasta los más fuertes. Dicen que la viruela llegó montada en barcos grandes con nombres de santos. Desde entonces y por muchos años se aparecía por temporadas como si fuera una maldición que se dormía y despertaba cuando quería. Cada vez que regresaba la viruela, llenaba de cruces los cerros y de silencio los caminos. A principios de siglo pasado, cuando todavía faltaba mucho para que se erradicara la enfermedad, mi bisabuelo Guillermo vivía en un pueblo olvidado entre cafetales. Él alcanzó los 100 años. Unos meses antes de morirse, me contó algo que nunca pudo quitarse de encima. Lo dijo con la voz baja, como si al recordarlo le diera miedo que lo escucharan. Fue el año en que llegó la viruela, me dijo. Guillermo tenía 35 años entonces, 6 hijos, y para ese entonces aún no conocía a la que sería mi abuela. Me contó que ocurrió en el mes de agosto y que el aire olía a tierra caliente y a café fermentado. Fue una mujer del barrio de arriba, una que no trabajaba en el campo, la que bajó gritando por la vereda que la viruela había llegado al pueblo. La mujer de Sánchez amaneció enronchada y los niños también. No sabía cómo había llegado. El pueblo entero, hundido entre las montañas, nunca había conocido esa enfermedad. Por eso el miedo le escaló hondo. Era como si algo viejo, algo que no debía despertar, se hubiera movido con esa noticia. Junto a la casa de los Sánchez estaba la escuelita rural, una construcción de adobe rajado donde aprendían a leer los hijos de los peones. No hacía falta mucha imaginación para saber lo que todos pensaron apenas corrió la voz de que la viruela había tocado esa casa. Los del cafetal dejaron de trabajar, se hizo un silencio raro como si el aire se hubiera espesado. Y no solo ellos, todo el pueblo se quedó quieto con el miedo trepado en la nuca. Cuando el patrón se enteró, les dio permiso de irse a cuidar a los suyos. Nadie protestó. Era como si algo invisible se hubiera soltado entre los surcos del cafetal, algo que ya llevaba días rondando. Guillermo, sin embargo, no se fue de inmediato. Se quedó un rato más, ayudando a cargar las últimas carretas. Lo hacía con la mente ida, como si las mulas y los costales lo distrajeran de lo que verdaderamente temía. Sabía que la noche se le venía encima, que las sombras ya comenzaban a trepar por los cerros y a colarse entre los troncos. Cuando por fin volvió a casa, le soltó la noticia a su mujer. Ya llegó. Ella primero se llevó las manos al pecho y luego a la frente. Era un gesto antiguo, como aprendido de las abuelas. No dijo nada, pero en su cara se le notaba el susto. Todos los niños estaban dentro, jugando con piedras en el patio de atrás. Eran aún muy chicos y no habían salido en días. Pero faltaba Matilde, la hija mayor. Trabajaba en casa de doña Emilia cuidando a las niñas. Para esa hora, ya debía haber regresado. Decían que la viruela no perdonaba. Entraba a las casas sin avisar y se llevaba a todos. Dejaba ventanas abiertas y sillas vacías. Dejaba pueblos en total quietud que ya nadie nombraba. Matilde solía regresar al filo de las 7. La veían venir de lejos, caminando por el camino polvoso que bajaba del cerro, justo donde el día empezaba a hacerse noche. Pero ese día dieron las 8, luego las 9, y nada. Fue a las 11:15 que apareció en el umbral. No dijo nada, venía tiritando como si la noche se le hubiera metido en los huesos. Cruzaba los brazos por encima del pecho, apretando los codos, buscando el calor que ya no traía. Tenía los labios morados, la mirada ida y los pies llenos de tierra. La madre apenas vio a Matilde en ese estado, sintió que algo malo se le venía encima. No era miedo, era otra cosa, una corazonada vieja, como de esas que avisan antes de que pase lo peor. La agarró del brazo. La niña estaba ardiendo. El calor le subía por la piel como si le llevara fuego por dentro. «Tiene calentura», dijo. «Calentura de la mala». Guillermo no preguntó nada. Nomás se levantó y agarró a los otros chamacos, los sacó al patio, los alejó de su hermana. No hacía falta ser doctor para entender lo que venía. Se miraron él y la esposa. Ninguno quería decirlo en voz alta, pero los dos sabían. La viruela se iba a llevar a su hija. Matilde se quedó sentada en una silla, con la espalda pegada al marco de la puerta, con una expresión de que no entendía bien dónde estaba. Parecía ida, no lloraba ni hablaba, pero se le notaba el temblor en las manos. Fue entonces cuando sus padres tomaron la decisión, cruel, sí, pero necesaria, la única decisión que se podría tomar. La madre se amarró un trapo mojado en aguardiente sobre la boca y la nariz. Luego llevó a su hija hacia el cuarto de atrás, uno pequeño, con techo bajo y sin ventana, que usaban para guardar costales y herramientas. La niña no dijo nada, caminó despacio, obediente. La metieron ahí. Después atrancaron la puerta con una estaca larga de mezquite. Esa noche, mientras se oían lejos los grillos y el viento que bajaba del cerro, la niña lloró bajito, como si no quisiera que la escucharan. Afuera, en el pueblo, los preparativos de la Semana Santa se habían quedado a medias. Las flores, los faroles, los bancos, todo seguía arrumbado en la plaza como si hubieran salido corriendo. Era Viernes Santo, pero nadie pensaba en procesiones ni en rezos. La peste les había descompuesto el calendario. El mismo día en que nuestro Señor fue traicionado y entregado, fue el día en que Matilde contrajo la enfermedad. O bien se cura o bien se muere, decía la madre una y otra vez, como si se convenciera de que no había nada más por hacer. Y así, repitiendo eso, fue que se quedó dormida. En la madrugada, don Guillermo se despertó de golpe, como si alguien le hubiera susurrado al oído. No hubo trueno ni gritos, nomás una inquietud extraña. Abrió los ojos y la vio ahí, Matilde, parada a los pies de la cama. No se oía nada, ni un insecto, solo esa figura quieta en la oscuridad. Se incorporó con cuidado, tanteando con los pies el suelo de tierra. No quiso acercarse de inmediato. Buscó la lámpara de aceite y la encendió. El pabilo tardó en prender. Cuando por fin lo hizo, lo que vio le heló la sangre. La niña tenía los ojos abiertos, la piel pálida, y ya se le marcaban en la cara unas manchas rojas y llagas. Era muy pronto para que la enfermedad la hubiera carcomido tanto, pero ahí estaban, como si llevara días así. Y ella, quieta, sin moverse, mirando un punto fijo en la cama, justo donde dormía su madre. Guillermo le habló, primero con dulzura, luego con firmeza, pero la niña no respondió, no parpadeaba. Él hizo lo que tenía que hacer, se cubrió la boca con el ángulo del brazo y la tomó de la mano. Estaba ardiendo de fiebre. Caminaron juntos hacia el cuarto de atrás. Fue entonces cuando se le hizo un nudo en la garganta. La estaca con la que había trabado la puerta estaba partida, tirada en el suelo. No había fuerza humana que pudiera haberla roto tan limpia. El cuarto era lo mismo de siempre, tierra en el suelo, una silla de madera maltratada y un par de cazuelas viejas en un rincón. No había ventana, no entraba la luna. Sentó a la niña y fue por un mecate. Mientras anudaba la cuerda, sintió cómo el corazón le pesaba. El silencio de la niña no era normal. No era dolor ni debilidad. Era como si estuviera vacía por dentro. «Perdóname, señor», pensó, «pero es lo único que puedo hacer». Era Viernes Santo, lo supo porque días antes habían puesto los bancos frente a la iglesia, los florones de papel, el altar cubierto con un manto morado. Pero ahora todo seguía ahí, a medias, nadie había terminado los preparativos, los santos seguían cubiertos y las campanas no habían tocado en todo el día. Decían que ese era el día en que Cristo moría y que no se debía ni prender fuego, ni alzar la voz, ni bañarse siquiera, solo rezar. Y ahí estaba él, amarrando a su hija como si fuera un animal enfermo, pidiendo entre dientes que no se la llevara el mismo demonio que había roto la estaca. Cuando regresó a la cama, su esposa seguía dormida, con el rostro vuelto hacia la pared. Guillermo se lavó las manos con una palangana de peltre, pero no logró quitarse el temblor. Se recostó con los ojos abiertos, mirando el techo negro. El sueño nunca llegó, solo pensamientos, pensamientos que se le colaban como agua sucia por debajo de la puerta. Recordó que al día siguiente era sábado de gloria, día de encender fuego nuevo, de espantar lo malo con agua y truenos, de renacer. Pero él no sentía esperanza, sentía que algo había entrado a su casa. Algo que no iba a salir con agua bendita. No había pasado media hora cuando un ruido seco lo sacudió. Un golpe, luego otro, rasguños que venían desde la esquina del cuarto. Las paredes de carrizo crujían como si se fueran a deshacer. Algo raspaba la madera, todos lo oyeron. Los niños se despertaron llorando, la madre se incorporó de golpe con el rebozo aún puesto sobre la cabeza y miró la oscuridad como si pudiera ver a través de ella. No hacía falta decir de dónde venía el ruido, no hacía falta imaginar quién era. Desde el cuarto trasero hasta donde ellos dormían, la niña había escarbado un hoyo. Lo había hecho con las manos, con las uñas. Guillermo ya no tenía fuerzas, se quedó sentado en el catre, con la espalda tensa y los dientes apretados. Ya no quería moverse, pero si no resolvía a él, ¿quién entonces? Se cubrió la boca con el brazo, agarró la lámpara y caminó. Cada paso era como meterse más en el pecado, como si desobedeciera una ley que no conocía, pero que igual lo condenaría. Al llegar al agujero se agachó, el aire que salía de ahí era caliente. Posó la luz cerca de la tierra y cuando alzó la cabeza la vio. Era Matilde, estaba trepando por la pared. Primero apoyó una mano, luego la otra y después los pies, como si ya supiera cómo hacerlo, como si no fuera la primera vez. Clavaba las uñas en la madera que crujía bajito con cada tirón. Subía despacio, con movimientos torpes pero constantes, como una araña enferma, tiesa, de patas quebradas, que no se rinde aunque el cuerpo le pese. Lo hacía sin decir nada, ni un quejido ni una palabra. Era como si lo que estuviera dentro de ella no fuera ya una niña. El rostro hinchado, rojo, con manchas oscuras que se abrían como flores podridas en la piel. Se le colgaban las mejillas y los ojos se le iban hacia los lados, desorbitados, como si no miraran hacia donde subía, sino a otra parte, a algo que solo ella veía. Por momentos parecía que iba a caer, que ya no podía más, pero entonces se aferraba con más fuerza, doblando los dedos como ganchos, afilados, temblorosos, y seguía caminando hasta llegar a la esquina superior. El polvo del techo caía en lluvia fina sobre los demás. Los niños la miraban sin parpadear, con los ojos llenos de lágrimas, sin moverse, pero sin soltarse a llorar. La madre los cubría como podía con el cuerpo. Guillermo, quieto, con la lámpara temblando en la mano, ya no sabía si lo que veía era una visión de la fiebre o un castigo. Como si Dios mismo les hubiera mandado algo que no venía ni del cielo ni del infierno, sino de un sitio sin nombre. La casa entera se estremecía, el techo crujía y de arriba caía tierra seca, polvo viejo, como si la casa ya no resistiera estar de pie. Guillermo dio un paso atrás, la lámpara se le resbaló de las manos, cayó al suelo y el aceite se escurrió por la tierra. Hubo un fogonazo breve, como el del incienso cuando arde en la santa celebración. El cuarto se iluminó por un segundo y luego se lo tragó de nuevo la oscuridad. Se hizo silencio. Tanteó otra lámpara, pero le temblaban las manos. Tardó en hallarla, tardó más en prenderla. Cuando por fin lo logró y la llama se alzó, no había nadie con ellos. Matilde se había ido. Corrió al patio, el cielo clareaba detrás del cerro. Era domingo, el día de la resurrección, el día en que el fuego volvía a encenderse y el agua bendecía la vida, pero en su casa no hubo resurrección. Corrió al cuarto trasero, la encontró ahí sentada como si nunca se hubiera movido, y en sus piernas el más pequeño de los hijos de mi bisabuelo, dormido, abrazado a la muerta. Matilde lo sostenía con los brazos flojos, no hablaba, no lloraba, lo miraba no más. Don Guillermo se quedó parado en la puerta sin saber qué hacer. Pensó en quitarle al niño, pero si se contagiaba, ¿quién vería por los demás? El pequeño, ajeno a todo, sonreía en sueños. A mi bisabuelo no le quedó más que cerrar la puerta y amarrarla con lo que tuviera a la mano. Durante noches oyeron reír al niño y llorar a su hermana. Cuando la madre llevaba la comida, los hallaba igual. Ella en la silla, el niño en sus piernas. El pueblo se apagó, nadie salía. Las campanas no tocaron ese domingo ni el siguiente. El siguiente sábado, los dos cuerpos fueron echados en una fosa, sin nombre, sin velas, sin misa. Con ellos muchos más, nadie lloraba ya, nomás los echaban con la pala, como si fueran tierra también. Desde entonces, cada vez que la viruela regresaba al pueblo, porque siempre volvía, lo primero que se escuchaba era el llanto quedito de una niña y la risa apagada de un niño en el cuarto de atrás. Era así como la gente del pueblo sabían que se acercaba la muerte, que otra vez iba a quedarse toda la localidad en silencio, que otra vez los caminos quedarían vacíos y que el aire, como en aquel Viernes Santo, volvería a oler a polvo, a fiebre y a culpa.